Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una zona situada al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos, caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Al filo.
Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Una vez más nos encontramos aquí, en este espacio, en este recinto del misterio y lo desconocido que es al filo de la realidad. Allí están, apoyando técnicamente, Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Fenómeno ovni, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, misterios del ser humano, del universo que lo rodea, del arriba y del de abajo, tan abajo como que hoy vamos a profundizar el conocimiento del enigma que encierra la Cueva de los Tallos en la República del Ecuador. Recordarán ustedes que en nuestro último encuentro les presentamos el nacimiento del GOT, del Grupo Operativo Tallos, una alianza de voluntades, de cálidos corazones, de Cuenca, aunque también nos acompañan amigos y amigas de otros puntos de Ecuador, dispuestos a sumar sus esfuerzos, sus energías, sus tiempos, para tener una mirada, a ver, no sé si mejor o peor, distinta a las transitadas sobre el apasionante misterio de la Cueva de los Tallos. Les decía yo una semana atrás que existe un enorme espectro de especulaciones y de hipótesis sobre la cueva, desde las más ultramontanas, metafísicas, aquellas que implican sendras, portales interdimensionales y civilizaciones extraterrestres, a las más prosaicas, a las que propone el academicismo más conservador, ese que habla de cavernas naturales, donde los distintos grupos étnicos de la región, especialmente los Shuar, los que por ahí en la literatura ya del siglo pasado se los mentaba como los jíbaros, buscaban algunos recursos alimenticios, como los pájaros que dan nombre al lugar, su aceite, el aceite que exudan a través de sus plumas con diversas propiedades, y dejaban en ofrenda algunos artículos de interés arqueológico. En el medio, Janos Morix, Julio Goneyen Aguado, Neil Armstrong y la expedición británica, la expedición japonesa, un montón de personajes con mayor o menor trascendencia, y esa eterna duda, ¿no? Está bien, el poeta creo que era Paul Éluard que decía los mejores enigmas son los que nunca se podrán resolver. Tenía razón, pero siempre es bueno guardar la esperanza de poder saber algo más de lo que permanece desconocido. Nos hemos referido también en nuestros podcasts a los trabajos de nuestra compatriota argentina Débora Goldstern, que ha hecho un inmenso esfuerzo de biblioteca, de investigación bibliográfica e historiográfica para echar un poco de luz sobre este enigma. Pero las preguntas subsisten y ahí vamos detrás de algunas respuestas. No nos interesa, si bien posiblemente lo hagamos, antes de fin de este año 2021, una incursión en lo que yo voy a llamar la entrada turística. Esa cima vertical de 80 metros donde se desciende mediante el rapel, porque de un tiempo a esta parte, un par de agencias turísticas de aquí organizan visitas al lugar. Estuve a punto de decir excursiones, aunque suena demasiado comercial, quizás el término, donde por una suma que según la empresa y los servicios prestados varía de los 300 a los 1000 dólares, se les lleva al lugar y se les hace descender y permanecer unas horas en las profundidades de la misma. Es un lugar de apasionante interés, si se quiere, a los amantes del turismo alternativo, ¿no? Pueden citárselo como un objetivo a conseguir, porque es de apasionante belleza, de salvaje hermosura. Y sin duda, además, puede tener algún tipo de valor histórico, porque a fin de cuentas es la entrada que abordó el grupo británico, aquel de la expedición de Armstrong, o donde Armstrong fue simplemente, digamos, el relacionista público que pusieron en la pasarela para exhibición de los medios, y también es el que más fotografías ha provisto las primeras expediciones de Moritz y de Goyer Aguado. Pero hay otra entrada, una entrada que aparentemente se ocultaría en algunos de los múltiples recodos del río Coangos, una entrada que estaría detrás de un peñasco, que solo sería accesible cuando el río baja su nivel, o bien buceando durante unos 10, 15 metros hasta salir a una recámara. No sabemos siquiera si esta segunda entrada existe, porque si bien ha sido referida, se produce ese encadenamiento propio del folclore urbano. Conozco una tía cuyo primo tiene un vecino que el cuñado le dijo que, y nadie ha dado mayor precisión cierta. Estamos detrás de algunos trabajos, algunos registros, pero hasta ahora los callejones son un poco imbricados, no sin salida, simplemente imbricados. Decía Gorky Córdoba, uno de los miembros de nuestro equipo, y este es un buen momento para mencionarlos a todos, a todas, porque vamos a trabajar juntos, vamos a ponerle mucho calor, mucho esfuerzo, así que esas gracias infinitas, infinitas que uno quisiera dar a mi querido hermano de la vida, José Luis Garcés, quien con tanto calor, tanto entusiasmo, hemos emprendido tantas aventuras, en lo que tiene que ver con eventos, pero también en lo que tiene que ver con conocimiento de experiencias aquí en Ecuador. Así que a José Luis Garcés, cómo no, el afecto enorme, pero el mismo afecto que se merecen Fernanda Chica Durán, Pablo Martínez Sánchez, un matrimonio de gente divina que me ha acogido como familia aquí en Cuenca, donde estoy en este momento grabando este podcast. Gorky Córdoba Guevara, luego haré un comentario de un aporte muy interesante que Gorky ha hecho hasta a este podcast en particular, dado que aquí hay material y opiniones de todo el grupo que voy a ir dosificando en otras entregas. Evelyn Astudillo Palomeque, una niña divina y genial, siempre dispuesta, siempre proactiva, siempre entusiasta. Jorge Herrera Salazar, un amigo que con sentido común, con mucha lógica, con mucha sensatez, está abriendo trocha, está abriendo brecha en el terreno que pronto vamos a hollar. Manuel Agustín Ugalde Landívar, un chico divino, excepcional. Esas personas que aprendes a querer apenas las ves y que nos está acompañando también con tanta proactividad. Ana Julia Palomeque Sarmiento, muy cercana al afecto de este grupo familiar que mencionaba anteriormente, y como Juan Pablo Naranjo Zambrano, apoyándonos en la medida de sus posibilidades, porque un grupo como este tiene muchas aristas de acción. Hay trabajo de hemeroteca, de biblioteca, buscar en Cuenca referencias más concretas sobre ciertos matices de la vida del padre Crespi, logística de nuestros viajes al lugar. Yo les comentaba que la idea, la intención en la que estamos trabajando es hacer una primera y rápida aproximación antes de fin de este año, posiblemente a esa entrada turística, sí, pero también para recoger información más precisa de los habitantes de la zona y luego organizar con el apoyo de personal especializado una segunda expedición con mayor aspiración en tiempo, objetivos y logros. Porque Córdoba decía en una de nuestras reuniones, él es una persona sumamente experimentada en cuestiones que tienen que ver con lo geológico, lo fitogeográfico y también lo exploratorio. Ha transitado mucho esa zona y él mismo me señalaba que he encontrado una enorme cantidad de gente que refiere la frase «dicen que hay una entrada», pero nadie que le pueda precisar sé de alguien que la conoce. Lo cual, después de años de estar caminando por el lugar y de hablar con tanta gente, llama la atención. Por supuesto, los defensores del misterio ultranza dirían que eso se debe al compromiso que los Shuar tienen de preservar sus tesoros ancestrales, sus secretos de linaje, y que su objetivo es distraer al hombre blanco, al hombre y la mujer blanca, de cualquier punto focal de interés. Pero también tenemos que señalar que las comunidades Shuar no tienen actualmente una idiosincrasia uniforme. Uno encuentra unos más aculturalizados que otros, más o menos viciados por las falencias de la sociedad consumista. La expresión los Shuar custodian implica hablar de muchas, quizás decenas de pequeñas comunidades con diverso nivel de inserción, con diversos intereses, con diversa inquietud, con diversas ambiciones, especialmente de tipo económica algunas de ellas. Entonces hay que despejar toda esa telaraña en vez de caer en el relato fácil de «es un misterio que estoy convencido que está, no tengo dudas pero tampoco tengo pruebas porque los Shuar los protegen y es de naturaleza cósmica». Queremos llegar más a fondo. Y en este querer llegar más a fondo encuentra su contexto y su lugar la entrevista que compartiremos a continuación. Gracias a las gestiones de Fernanda Chica Durán, hemos podido sentarnos a tomar un café y hablar durante horas con Jaime Rodríguez, seguramente el ufólogo más acreditado de Ecuador, pero una persona que también conoce muchos aspectos de la historia maldita de esta zona. Alguien que ha estado en la cueva, pero alguien que ha investigado a los investigadores, que ha investigado a los protagonistas de esta historia. Podemos estar completamente de acuerdo con Jaime. Yo en lo personal, y esto volveré sobre el particular en otro momento para no distraer la atención de ustedes, de sus declaraciones, tengo algunos datos cruzados que tendríamos que ajustar, que pulir o que modificar en el relato de Jaime, pero todo relato de una historia es subjetivo, el de Jaime, el mío, el de Morix, el de Deniken, el de cualquiera, más aún cuando de los tallos estamos hablando. Pero Jaime tiene la riqueza documental que permite poner en contexto a muchos protagonistas de esta historia. Gerardo Peña Mateus, Stanley Hall, el mismo Morix, adquieren otra mirada. Insisto, simplemente distinta, otra mirada en las palabras de Jaime. Una persona muy vinculada por sus investigaciones en el campo de la ufología al gobierno ecuatoriano. Es decir, para quien no lo conozca, no estamos rescatando a un soñador solitario e ignoto que se acerca a darnos una respuesta, lo pongo entre comillas, al enigma de los tallos. Estamos hablando de alguien sumamente respetado en su país, y en esto de la ufología es difícil ser respetado, ¿verdad? Entonces, alguien sumamente respetado y escuchado por militares y autoridades gubernamentales. Entonces, le propongo que nos sumerjamos en la entrevista a Jaime, porque supongo, espero, deseo que abra la puerta a mejores preguntas. Hola, soy Gustavo Fernández. Te estoy invitando a nuestras actividades, las primeras del 2021, virtuales en tiempo real. El 6 de abril de 2021 comienza nuestra formación en Parapsicología Aplicada. El profesorado en Parapsicología Aplicada, que desde 1985 dictamos a través del Centro de Armonización Integral, ahora en modalidad virtual. Dos clases semanales, martes y jueves, de 2 horas de duración cada una durante 8 meses. Encontrá toda la información en nuestras redes y en nuestro portal alfilodelarealidad.com.
La Lemuria, el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de civilizaciones desaparecidas en Al Filo de la Realidad.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Bien.
Estamos
aquí en Cuenca con Jaime Rodríguez. Nosotros lo conocemos como ufólogo, pero también es un conocedor. Él lo quiere que le digamos que es un referente. Es un conocedor vivencial de la historia de los tallos. Jaime, un rápido raconto de lo que habías dicho hasta aquí. 30 años atrás, te acercas al tema con el disparador de reivindicar a Juan Moritz.
Claro, ¿bien? Eso es lo que te digo. Siempre los seres humanos los manejamos por motivaciones. O sea, yo cuando me enfrasco en algo, necesito tener algo que me motive. Si no, ¿qué coño me empuja para hacerlo? Y luego de haber visto una historia completa de Juan Moritz, de haber escuchado testimonios de buenas amigas mías que para entonces vivían, algunas todavía viven hoy, me pareció interesantísimo el hombre porque conecta directamente con el tema ovni extraterrestre, que es lo que a mí sí me interesa siempre, ¿verdad? Y entonces vi el trabajo que él había hecho y todos los piedrazos que le habían dado. Y entonces dije, a este hombre hay que reivindicarlo. Entonces, claro, fue una mezcla de emociones ahí que tuve y empecé a recopilar la historia. Creo que empecé por un buen lugar, que es a donde tú también podrías ir y yo te puedo dar, si quieres, todos los datos de un personaje llamado Gerardo Peña Mateus. ¿Ok? Creo que es un gran referente, Gerardo.
¿Vive aún?
No estoy seguro, pero creo que sí. No sé si quiera hablar incluso del tema. Pero si no quiere hablar, yo tengo 1 hora y media grabada con él, que te la puedo obsequiar para que vaya sacando detalles, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tipo honesto. O sea, de las pocas personas honestas que yo encontré en este camino, es Gerardo Peña Mateus.
Peña Mateus es el notario de Llanos Moritz, en Guayaquil.
A ver, Peña Mateus incluso contrató los servicios de Moritz, para que tengas una idea. Él lo conocía muy bien. Peña Mateus en esa época, y hasta ahora están en litigio, era dueño de una minera. Una minera llamada Cumbaracha.
¿Era de Peña Mateus, no de Moritz?
No, perdón, me confundí, no es Cumbaracha. Espérate un rato. La minera se llama, ya te voy a decir.
Ya mismo te digo. No te preocupes,
no, pero hola, ¿cómo estás? No, pero para que veas lo importante que es esta minera, mira quién trabajaba ahí. Hola.
¿Cómo está, Manuel? Muy bien. ¿Gusto?
Bien. ¿Cómo está, hermano? Trabajaba Sultan Seller. O sea, para
Mateus.
Mateus. Bella Mateus. Sultan Seller. Trabajaba Juan Morís.
¿Eran empleados de Peña Mateus?
O sea, yo no sé si eran empleados o había una sociedad ahí. Pero era una minera grande que luego la invadieron. Para que tengas una idea, parte de esa minera es lo que hoy se conoce como Nambija.
Está acá en el oro.
Sí, creo que es entre la parte de Loja y el oro, por ahí. Te voy a hacer un paréntesis, te cuento una historia para que veas dónde yo fui enganchando.
Ajá.
Yo andaba en una investigación sobre el tema de los gigantes, de los huesos de los gigantes, ¿ya? Y entonces yo no tenía ese rato 10 millones de sucres para comprarle al cura Vaca los huesos, y Sultan Seller le compró los huesos del lo que exhibe Rondaniken en Suiza, en su museo, que sé que ahora anda quebrado y todo eso, pero ahí hay un museo que se llama Mystery Park. Y él ahí tiene exhibido el esqueleto que se lleva de aquí. Bueno, la historia rápida.
¿Pero ese es el original?
No, son fragmentos.
No, pero digo, son fragmentos originales.
Sí, sí,
porque
si le
había leído la versión de que era una réplica.
Yo tengo los documentos de la compra.
Uh-huh.
No, o sea, yo tengo los documentos de la compra. Yo vi los huesos. Y por esas cosas inexplicables, a los 3 días murió Seller, Sultan Seller. Él vivía en la casa de una amiga mía, que es la Yela Lofredo de Klein. Ya acaba de morir. Y yo soy muy amigo de sus hijas, incluso una hija de ella es contactada, pero contactada de verdad, de los que a mí me consta. Que yo le digo, llama a la nave y dice, tal día van a estar en tal parte y me muestra la nave. O sea, y ese vivía Sultan ahí, ¿no es cierto? Muere Sultan y viene su hijo de California, recoge todo el menaje, se lo lleva a California, le llama a Von Däniken y le vende los huesos. Es la historia rápida de la trayectoria de esos huesos. Sultan trabajaba ahí, Morris trabajaba ahí. Tengo fotos de Sultan y Morris trabajando ahí, en la minera. Pero te cuento un dato especial. Tengo una buena amiga de muchos años, se llama Nélida Oliver, es argentina. Bueno, ella se metió en la parte mística esta y se hizo representante del libro de Usanti aquí en Ecuador. Desde ahí, pues, ella se alejó de todo lo que es investigaciones y cosas de estas. Y Nelly Oliver me había contado una historia extraordinaria, porque ella era muy amiga también de todos ellos. Había un grupo de mujeres. Entre esas estaba Anita Furiani, estaba Mónica Williams, estaba amigas de estos tres, de Maurice, de Seller, y de que entrar en el círculo de ellos era muy difícil, era gente muy reservada. En una vez fueron allá a la minera de paseo y llegó Nelly, y Nelly siempre era inquisidora en sus preguntas, porque ella todo conectaba con el fenómeno ovni. De hecho, Nélida Oliver le conoce a Juan Morís en Chascomús, porque una amiga de ella viene un día y le dice, Nelly, me dicen que hay unos extraterrestres por ahí, por la laguna en Chascomús, y están curando a la gente, vamos a verlos. Lo que te estoy hablando debe ser en el año 60, 1960.
Yo te puedo agregar datos precisos y confirmatorios de eso.
Claro, claro. Y entonces se va Nelly con esta amiga, van allá y ahí le conoce a Juan Morís. Pero lo vio ahí, entre estos seres altos, rubios, raros que estaban ahí. Pero claro, yo te cuento la cosa como si fuera sencilla. No, todo esto tuvo un proceso.
Sí, una trama.
Y fue muy, muy difícil de ir ahí. Pero lo hicieron ellas, ya, con su amigo ahí, su amiga. Pero Juan no se hizo amigo de ella ni nada. Pero ella lo vio ahí. Y oh, sorpresa, cuando viene Nelly aquí a Ecuador, empieza a vivir aquí en Ecuador y van a la cafetería Melba, donde se reunía este grupo ahí en Guayaquil, y lo ve a Juan Morís sentado ahí, con Sol Canceles, con todo eso.
¿Cafetería común?
Melba.
Melba.
En Guayaquil. Ahí es donde ellos se reunían. ¿Ya?
O sea que en ese entonces Morix radicaba en Guayaquil.
Claro, en Guayaquil. Y vivía y vivió toda la vida en el Hotel Rizzo. De hecho, murió en el hotel. Entonces, cuando Nelly entra en una especie de oficina que tenían ahí, ve un ovni, una fotografía de un ovni dorado, grande, que lo tenía en su oficina Soltan. Y Nelly le dice: ya sé para qué ustedes sacan el oro de aquí. Para los ovnis, ¿verdad? Y se le reclava las intensas. Le queda viendo un rato y ella también le queda viendo y le dice: sí, así es. Punto. Todas esas cosas y muchos otros detalles que este rato no me vienen a la mente iban gatillando en mí la idea de conectar este tema. No digo que coño pase bien. Y de hecho, hay otras historias que pueden conectarse ahí, pero te estoy contando historias de personas que, si vas a Guayaquil, puedes hablar con ellas todavía, como es Nelida Oliver, que es mi buena amiga, y ella no tendría ningún problema en recibirte y contarte estas historias. Esto mismo que te estoy contando, que ella lo vivió. Ya te digo, si yo no lo he vivido o lo he visto, yo no te hablo, ¿ya? Pero es gente que tú puedes ir y corroborar. Así las cosas, pues, sigue trabajando Maurice, Seller y todo esto, y de un momento a otro, Nelly se entera que Juan Maurice está metido de cabeza en el tema Tallos. ¿Ok? Ahora, te voy a decir ahora cómo llega Maurice a Tallos. Que esto más o menos es una parte que no está muy clara. No está muy clara porque cuando fui a ver al testigo que me pudo decir sí, así fue, lo habían matado 2 días antes. Él tenía una vida muy desordenada y vivía en un barrio que se llamaba Santas Vainas en Esmeraldas, que es como decir la 18 en Guayaquil, de puro sexo y violencia. Petronio Jaramillo.
El Petronio Jaramillo.
Petronio
Jaramillo. Sí.
¿Ok? No. Pero yo llegué y hace 2 días ya lo habían matado. Cuando yo llegué. Porque yo quería que Petronio me cuente a veces por qué. Petronio es quien le da la información a Maurice.
Claro.
¿Ya? Pero yo quería que él me lo diga.
Y Morix se apropia, digamos, de la paternidad.
Hay cosas que ya tú sacas tus conclusiones, solo déjame contarte cómo se enlaza esto, ¿no?
Claro que sí.
¿Quién le da la información a Petronio? Petronio es de una familia acomodada en Quito, que tengo toda la dirección, teléfonos y nombres de su familia, que también te puedo dar para ver si alguien vive y te cuenta algo. ¿Quién le da la información a Petronio? Es un indiecito, aquí decimos indio, sea de donde sea, pero este era del oriente, del oriente. Se estilaba mucho en la década de los 50 y de los 60 tener en tu servidumbre gente del oriente, campesinos y todo eso, para que te sirvan. Era gente muy humilde y servil. Entonces, viene uno de estos del oriente, un coango, a trabajar con ellos. Tenía 9 años. 9 años cuando llega este jibarito, como quieras, a la casa de Petronio. Y Petronio también tenía 9 años. Entonces hacen una amistad, se llevaban muy bien, porque a esa edad los niños no están con estas tonteras que tenemos los adultos, que este es indio, cholo y pendejadas así. Pero bueno, y ahí desarrollan una amistad. Aquí hay una parte de la historia medio perdida, pero resulta que aquí en Ecuador se estilaba que a los 18 años tenías que irte al ejército y enrolarte en el ejército. Y si no te enrolabas, te andaban buscando y te subían al camión. Andaban los militares con un camión por las calles. Cédula. Libreta militar. Había la libreta militar. No presentabas la libreta, te metían al camión. Y te llevaban. Claro. Entonces, en un mandado que estaba haciendo este campesino por ahí, se lo llevan. Se lo llevan. Paralelamente, Petronio hace un viaje con unos amigos, porque él tenía referencia de dónde vivía ese muchacho, y va al Oriente. Pero de paseo con los amigos, porque se habían graduado en el colegio. Entonces se van al Oriente de paseo, porque uno de esos amigos de Petronio tenía relación con gente de alguna petrolera, algo así, y se fueron. Por esas coincidencias que no existen, no me preguntas qué, ni cómo, ni cuándo, porque aquí hay un detalle perdido, que esto es todo lo que yo quería que Petronio me diga, se encuentra con el Coano, con este indiecito, Coano. Tengo el nombre, pero no tengo el nombre que le habían puesto aquí, el nombre profano, como él decía, sino es en Coango, en Runasimi, el nombre de él. Por ahí está el nombre. Tengo anotado esto en los papeles por ahí. Y se encuentran. Entonces les di una ley y se van a bañar a un río. Al siguiente día se vuelven a encontrar. Y al tercer día le lleva este Coango a Petronio al lugar, que no es el lugar por donde entra todo el mundo.
¿Ya? No es la entrada turística.
No es la entrada que ahora es turística.
Bueno, ya. Sí, ahora.
Pero es una entrada en un codo de un río donde que tienes que sumergirte, pasar un esto y salir acá. Y ahí ingresas a este verdadero mundo subterráneo. Yo le llamo mundo subterráneo porque no es una cueva. Si dices cueva, no das a entender lo que es. Estás hablando de una... Esta habitación puede ser una cueva. ¿Ya? Entonces, ahí él ve tres cosas. Ahí él ve tres cosas. Ve un asiento grande, o sea, como para una persona de 7 metros, pero grande, ¿no es cierto? Ve el asiento grande, tenía aquí como donde pondrías las manos un puma y un jaguar, o sea, pero de oro, cabezas de oro, ¿no? Donde alguien pone las manos, pero era para una mano, o sea, de 7 metros. De hecho, hay imágenes de 7 metros al interior de esta caverna, ¿no? Entonces, este se queda loco, este Petronio. Petronio se queda loco, se come. Y empiezan ahí. Pero él ya sabía de esto. Y adentro, más adentro, había mucho pájaro de este tallo. El nombre científico es Estiatornis caripensis. Pero ahí entran los indiecitos, entran y tienen unas varas ahí. Y solamente hacen así y estos caen muertos, ¿no? Pues es un pájaro ciego, solo se guía por un par de antenas, ¿no? Y eso se come como caldo de picho, ¿no? Esa información con un montón de detalles le pasa a Petronio a Moris. ¿Ya? Entonces, ahí hay un eslabón que nunca lo pude atar, porque ya te digo, yo llegué y Petronio lo habían matado 2 días antes en el barrio Santas Vainas, en Esmeraldas, donde él vivía. Era un tipo que se dedicaba mucho al trago y al sexo. ¿Ya? Ese es Petronio. Entonces, ¿cómo manejó Moris la información? No sé. Pero cuando yo hice mi primera avanzada, sí, Cumbaraza mismo es la minera. porque el otro es Yukianza, estaba confundido. Pero Yukianza, porque yo fui a un... Nosotros fuimos con un equipo de 8 personas en esa época, yo creía en los grupos. Y teníamos un grupo de locos por los ovnis que se llamaba el Club Galileo, Club de Observación Galileo. Y corríamos por aquí, corríamos por acá. Y como nunca falta en el grupo el de las platas, el millonariete, entonces teníamos un francés que se ponía con el dinero y era con un tremendo ego. ¿Cuánto necesitan, muchachos? Yo les pago, vamos allá. Bueno, está bien. Entonces hicimos un grupo de avanzada y fuimos a Yukianza. Y ahí nos hicimos amigos de los indiecitos y les llevábamos arroz, azúcar. A los chicos les llevábamos cuadernos, caramelos. Entonces ya nos hicimos amigos de ellos. Y ellos fueron realmente los que nos llevaron en la barcaza al otro lado del río, donde está el afluente de estos dos ríos, y que de ahí trepamos y caminas y caminas y caminas hasta llegar a... No sé por dónde estén yendo ahora, porque ahora ya sé, tengo muchas personas conocidas que han hecho negocio de esto, ¿no? Entonces, ahí hay un salto cuántico y una historia perdida. Hasta que Maurice D'Asome en la notaría 1, donde Quiñones, notarizando lo que encontró al interior. Esa parte está perdida. Gracias, mija. ¿Ya tiene azúcar esta cosa?
No.
Ya.
Buen provecho.
Gracias. Entonces, ahí ya empieza toda otra historia. O sea, ese eslabón yo nunca lo pude atar.
Pero a ver si te comprendo.
Sí.
¿Cuál es el eslabón? Si Moritz trabajaba para Mateus o con Mateus.
No. El eslabón es cómo Petronio le dio la información.
¿Cómo se encuentra
a Moritz,
con Moritz,
claro,
y en
claro,
qué contexto?
¿Cómo
claro,
se hace la conexión?
Claro.
Ese es el eslabón
claro,
que nunca
claro,
lo pude atar.
Sí.
Ese es el eslabón que yo nunca lo pude atar.
Petronio, ¿qué hacía? ¿En qué trabajaba en su momento?
No sé.
Porque, para poder
tener
yo
la información que tengo
no
es
sé,
que trabajaba, o sea, estaba en el ejército.
No sé. Petronio para mí.
No sé,
pero esa es la información que inclusive circula.
Una persona de la familia acomodada donde vio difíciles que se apegue
y que termina viviendo en un barrio peligroso.
Podría ser afuera.
Él degeneró mucho con el alcohol.
La parte de apegarse a los militares.
No, muy difícil. Porque la información que circula en la red es que era militar. No significa que sea fidedigna, por supuesto, la información.
Yo te digo que tú puedes llamar, porque hasta tengo el teléfono de la casa de la familia de Petronio. A lo mejor alguien te puede conocer todavía.
Es posible que pueda haber alguien con interés y disposición de conversar.
Es posible.
Es posible. ¿En Quito?
En Quito.
Interesante, porque de aquí voy a Quito una semana. Podría tratar de hacer contacto. Bien, Jaime, avancemos. El eslabón que no se comprende, cómo Petronio le da el dato a Morix.
Morix aparece en la palestra haciendo la declaración en la notaría de todo lo que encuentra, porque él ya sabía lo que se venía. Uh-huh. Él ya sabía, él vio láminas de oro, vio horrores. Entonces, ahí es que Morix va a la notaría y deja notaría de usted tema. Todo lo que ha encontrado y bla, bla, bla. Inmediatamente le hace una entrevista un reportero que había en Quito de la revista Die Spiegel de Alemania.
De Alemania.
Y publican eso en Alemania. Von Däniken se entera del tema, agarra sus tereques y viene a aparecer acá, en Guayaquil. Y la entrevista que le hicieron a Morisco en Quito. El reportero este manda el reportaje allá, ya aquí en Guayaquil, y aquí en Guayaquil le agarra Diario del Universo y sacan toda una esta, y ahí empieza un largo peregrinar Morix. Para esto ya se había hecho una expedición de avanzada al lugar. O sea, Morix publicó y Peña Mateus con un grupo de 10 personas de Guayaquil deciden ir a esta mal llamada cueva. Tengo el listado de todas las personas que fueron, he entrevistado a 2 o 3, el resto murió ya. Entonces, y de aquí voy a ir un poco más rápido con los pasos, porque a Maurice pide apoyo al gobierno y le empiezan a dar palo, diciendo que lo que ha descubierto es algo que no tiene sentido, que no tiene valor, que no sé qué. Y entonces, paralelamente llega von Däniken. Y von Däniken le dice, Maurice, necesito hablar contigo. Entonces le dice, ¿de qué quieres hablar? Entonces Maurice estaba como caliente y le dice, a nadie le interesa esto, nadie va a financiar este trabajo, ¿de dónde quieres que saque la plata? Yo lo que quiero es investigar, yo lo que quiero es que sepa la verdad de lo que hay ahí. Yo te doy la plata. Eso le dice von Däniken a Maurice. Entonces ahí para las orejas. Ah, bueno, pues siendo así, ven acá y te doy la nota. Entonces estaba en la nota, se reúnen con el fotógrafo que ya habían ido a la expedición y que tomó las primeras 100 fotos al interior, y le ponen las fotos así. Este huambra se llama Gastón Fernández. En esa época él era el director de la policía de turismo. Gastón Fernández, director de la policía. Había policía de turismo en esa época. Entonces, Maurice le había incentivado a Fernández que vaya, porque esto con el tiempo va a ser el gran turismo y él como director tendrá que conocer y bla, bla, bla. Gastón fueron con fotógrafo, con todo, y Gastón tenía las 100 fotos ahí. Le ponen a von Däniken, esto es. Von Däniken le dice, ni hablar, dame estas fotos, yo voy a Alemania, doy 3 conferencias. ¿Cuánto necesitas? Le dice, yo creo que para empezar y para que no tengamos que sufrir mucho, $100,000 estaría bien. Yo te traigo los $100,000. ¿Ya? Entonces coge y le entregan todas las fotos a von Däniken.
Mercado comercial.
Claro, von Däniken. No, si yo tuve un lío en Alemania con von Däniken por esto. Yo le fui y le reclamé. Yo le agarré a él en un punto que se llama Aquisgrán. Aachen le llaman los alemanes. Es una frontera tripartita entre Holanda, Bélgica y Alemania. Y lo frenteé. Y le dije, claro. Pero al tipo ni le importa. O sea, el tipo ya es sangre de Orchard. Y aquí también en Ecuador. Porque aquí Ecuador vino. Y aquí lo agarramos con Alfonso Espinosa en los Monteros, y yo le dije, Alfonso, pero dile esto, no, pero Alfonso es blande, diplomático, no, pero allá. Escribió un libro que se llama El Oro de los Dioses, 27 millones de copias, 4 idiomas, y ni un peso le dio a Maurice, ni un peso.
Solo con las fotos.
¿Qué?
Hizo solo con las fotos.
Claro, pero mintió.
Claro, porque contó que él había ido a la cueva de los Taj.
Nunca estuvo en
la... Se saca una sola foto con Morix, con vegetación atrás, que la pueden haber tomado aquí adentro.
Ojo, que Goyen Aguado nunca bajó a la cueva, tampoco.
Goyen Aguado siempre afirmó. Bueno, pero tiene fotos en la cueva con Armstrong.
Ya te voy a decir, Armstrong nunca bajó. Ya te voy a decir cómo se manejan esas fotos, porque ese es el tema que tú dices. Coño, ¿a quién le creo? Ese es el dilema. Mira, como ya se abrió Maurice, porque ya sabía todo esto, Maurice tenía 3 eslabones y uno de esos era Crespi, porque Crespi era botánico y él estuvo ahí con los coangos y les enseñó a hacer remedios con las hierbas del oriente, y los coangos le querían mucho, y los coangos se metían en esta cueva y le venían trayendo piezas de adentro a regalar.
Detente ahí. Tú lo que me estás confirmando es que por lo menos parte de la colección Crespi sí proviene de la cueva de los Taj.
Yo conocí a Crespi, yo fui amigo de Crespi. Yo conocí
un gran debate, sí. Es que dice que muchas piezas fueron hechas por indígenas, pero que no provenían de la cueva.
Mira, Tallos tiene 5 aristas. 5 aristas. Si quieres enfocar el problema global de Tallos, tienes que tocar las 5 aristas. Yo toqué las 5 aristas. Y una arista de estas es Crespi. Tú no sabes el potencial que fue Crespi, pero el potencial, lo que pasa es que este cura era totalmente desinteresado por la parte material económica. Mira, te voy a dar una idea de quién era Crespi. Año 1961. El museo de Crespi era paseo obligado cuando alguien venía de afuera aquí. Era paseo, te llevaban y te decían. Crespi tenía una mesa como esta, igualita, pero que llegaba hasta la calle, hasta allá. Una sola mesa larga, larga, larga. Y ahí estaban amontonadas las cosas, pero era el triple de ancho de esto. Hasta acá. Y larga. Y ahí estaban amontonadas. En uno de esos paseos viene una tía mía con dos sobrinas de Quito acá. Y yo esto lo he contado incluso públicamente en la televisión para que la gente sepa quién era Crespi. Entonces fueron a este museo, va el paseo y todo eso. Ellas se regresaban al día siguiente. En esa época creo que había una línea aérea que se llamaba Aria, algo así, que llevaba a la gente de aquí a Quito. Y las muchachitas usaban una maleta pequeña que se llamaba neceser. Y esta prima estaba viviendo, durmiendo en el mismo dormitorio con mi hermana. Y entonces mi hermana ve que coge una bola negra como pelota de tenis y guarda en el neceser. Y mi hermana le dice, ¿qué es eso? Esto me robé ayer desde el museo que fuimos. Dice, mira, me llevo de recuerdo. Era como una pelota de tenis, una bola pesada. Y mi hermana va con el chisme a mi taita. Y mi taita le coge de las orejas a esta guambra, le lleva donde Crespi y le hace pedir disculpas y devolver esta pelota. Y Crespi le dice, ya, deja por ahí nomás, déjame. Era una bola de oro de 24 quilates. En donde estaba gráfica, había unos gráficos. Mi hermana dice, yo no sé qué era eso, pero era como un mapa. Pero eran unos gráficos. Era como el mapa mundi. No, no era el mapa mundi. Era algo que decía algo ahí. Para que sepas quién era Crespi. Una bola del pedazo de tenis, ¿no es cierto?
Déjala.
De oro de 24 quilatas. Déjala por ahí. Ese era Crespi.
3 kilos,
pero bueno, pero ese era Crespi. Para que tengas una idea y puedas entender quién era Crespi. Oye, yo llegaba los domingos a la 1 de la tarde donde Crespi, porque él a las 2 nos daba película, él fue el primero en traer la película aquí por el cine mudo, y él iba redactando la película con una campanilla así para que hagan silencio. Padrecito, no, ¡pac!, te daba un campanillazo. Yo me gané unas 3 o 4 veces el campanillazo, porque él te decía, y ahora van a ver cómo la monachita se brinca y Tarzán va, y ahí te ibas redactando las películas. Era del Tarzán, del Gordo y el Flaco y de esas cosas que eran. Entonces yo llegaba antes para conversar con este cura y yo le encontraba sentado en el patio remendando su sotana con aguja e hilo, remendando su sotana. Ese era Crespi. Ese era Crespi. Entonces, para nada codicioso, para nada, no interesante. Pero había un peso brutal detrás de él que yo no sé si él lo logró entender. A él lo utilizaron. A él lo utilizó la compañía esta de los salesianos de Alemania, y él fue depositario de muchos cuadros robados por los nazis en Europa en la Segunda Guerra y le dejaron ahí. De hecho, yo he visto algunos de estos cuadros.
La conexión, los... perdón, la conexión nazi.
Ajá, sí,
que
sí,
conversamos
sí,
ayer, que tengo en los presentes, que resonaba. Adelante, Jaime, por favor.
De hecho, yo tengo un testimonio de Wendell Stevens, que era comandante de la Fuerza Aérea, que él me contó una historia. Yo le invité unas 5 veces aquí a Ecuador, a Wendell. Y en una de esas él me contó que él había traído unos cuadros para Crespi.
Y me Stevens,
sí, pero me explicó cómo fue. Es una historia de locura, pues, una locura, una locura. Incluso él me contó que hay un submarino que lo tienen todavía fondeado en un sector que se llama Bajo Alto, aquí en la provincia del Oro, que habría venido directo de Alemania, pero lo hundieron. Lo hundieron. Trajeron cosas y esas cosas se las llevaron al crédito y se las dejaron.
Ubíqueme, ¿dónde queda Bajo Alto?
Aquí cerca de Machala, unas 3, 4 horas, ¿no? Sí,
cerca. ¿Sobre la costa?
Sí.
Sí, o sea, de Yunguilla, exacto. De Yunguilla, unas 2 o 3
horas. Pero es el Bajo Alto también, porque también hay otro en Corayangue.
No,
es uno que está cerca de Pasaje, de la ciudad de Pasaje. Ya, es la playa.
Estás a 2 horas.
Cerca de aquí, estás a 3 horas de acá.
Y ahí lo tienen fondeado.
O sea, llega ese Hugo con cuadros, con vaya a saberse qué, y lo
de Alemania,
ahí.
Venían.
Y lo hunden ahí.
Y ahí lo, pero sacan las cosas y lo dejan a Crespi de depositar.
Oh.
¿Ya?
O sea, Crespi todo eso lo tenía aquí en Cuenca.
Sí, pero él no tenía noción.
Ah,
a ver,
sí, de acuerdo.
Dame tú este rato una platina de, no sé, pues de algún elemento químico que sea muy especial. Y dices, Jaime, guárdame esto. Yo cojo y te guardo, pero ni me interesa. Y luego cuando revienta la historia, dice, no, pero si Jaime tiene, él lo dejó. ¿Qué coño, no? Oye, Crespi era de esos. A Crespi le importaba un pito todo, hermano. No, nada. Él vivía, de los pocos hombres que uno conocía, que vivía en paz. Y que vivía el presente. A él solo le importaba lo que estaba viendo ese rato. Nada más. Y ahí fue la primera vez que yo escuché, porque, bueno, ahí hay una historia medio larga de unos curas hindúes, pero curas de la iglesia católica, que le habían enseñado a él este tema del presente. Y luego a un discípulo de este cura fue Anthony de Melo, que ya viste que fue el primero que empezó a hablar del tema y todo, ya. Entonces, Crespi, Moris le lleva a Daniken, donde crees, y aquí a Cuenca. Y vienen en el trayecto por tierra. En esa época se hacía 9 horas de Guayaquil a Cuenca, porque tenías que pasar por Gabarra, el río. No había el puente sobre el río Guayas. Yo pasé un par de veces la Gabarra. Pasabas en Gabarra y venías acá, y pasabas por un pueblo que todavía existe, que se llama Dukur. Era la mitad del camino. Hasta ahí hacías 4 horas. Bajando de Dukur hacia Suscal, con Aniken dice, paremos aquí un rato, ahí, a descansar. Y se baja con Aniken, con su fotógrafo, con Mauricio y todo eso, y se sientan ahí, a la vera del camino, ahí. Al fotógrafo, tómanos aquí una foto, aquí tómanos una foto. Y le toman una foto.
Esa es la historia que yo tenía.
Y esa es la foto
la que
está en la
pantalla.
Claro, pues dice, Bondani que ni yo a la entrada de la Cueva de los Tallos. Es falso. Nunca. Nunca. Y yo te digo el tema de Armstrong, ya que mencionas, porque es otra vista, porque yo hablé con el piloto del helicóptero que le dieron la consigna de llevarlo y traerlo y andar de Edecán de Armstrong. Se pasó los 3 días borracho. Borracho. Solo chupando, bebiendo. Y dice, te juro, Jaime, dice, y él veía la luna y decía, yo te pisé. O sea, lo tengo.
Pero era mormón, uno no lo imagina.
¿Y qué? Y era ser humano.
Sí.
Antes que mormón es ser humano, no te olvides de eso. Oye, yo he visto peores cosas de religiosos.
Sí, sí.
De religiosos.
No, lo digo con un matiz gracioso. Imaginarlo a Armstrong borracho es un espectáculo.
Bah.
Entonces él.
Incluso hay fotos por ahí, abrazados con Armstrong y todo eso, ¿no? Hay un señor aquí en Cuenca, creo que es Nivel o algo así, que también estuvo con Armstrong ahí. Yo puedo revisar el correo a ver si lo puedes entrevistar. Es aquí. No ha querido hablar, yo le he dicho, porque él me dice, no, dice, es mi tío. Yo le he dicho a mi tío que hable, que le dé el testimonio a usted, pero él no ha querido hablar. Él tiene historias con Armstrong cuando vino allá y bla, bla, bla.
Pero Armstrong entonces nunca descendió.
Para mí, no. Habrá gente que te diga que sí, está bien. ¿Ya? Pero yo ya te voy a decir por qué nunca descendió. Ahí hay una explicación por qué no descendió. ¿Ya? Y esto conecta con otra vista que se llama Stanley Hall. Esa es otra vista. Entonces, vienen aquí donde Crespi hace el show Bondani que con Crespi, toma toda la información que quiere y Crespi le muestra 3 o 4 cosas que le habían regalado los coanos. ¿Ya? Y entonces ahí está una foto que incluso pone en el oro de los dioses y todo el asunto. Esa es una arista con Crespi. ¿No es cierto? cómo se aprovechó von Däniken de este asunto dentro de la historia esta, ¿no?
¿Tú viste El oro de los dioses, el libro? ¿Lo has leído?
Claro.
Bien. ¿Las láminas a color son de Crespi, de la colección Crespi, o se las facilita Moritz?
No, no, esas láminas ya están fundidas. Se las
traje. Bueno, pero las fotografías.
No, los cuangos. Todo lo que tenía, todas las láminas de oro que tenía, y que las fundieron. Incluso yo le hice emborrachar al portero, y el portero me llevó a donde estaban las cajas con las latas de bronce que no lograron pasar, porque ellos mandaban a repujar en bronce los que hacen la auditoría. Esa es otra vista, la auditoría del Banco Central, el paso de las cosas del Museo de Crespi al Banco Central. Ahí se robaron el 80%, ahí el 80%.
¿Ahí en el Lido no hubo una comisión salesiana?
Claro, no. Ahí estuvo un tal Pancho Cisneros que hasta ahora anda por ahí viviendo, y que le hicimos emborrachar, y él dijo, no, sí, ya estuve, Jaimito, sí, yo... Al portero le pagamos. Oye, esas cajas de lata que habían repujado, le compré, las llevé, las tenía en Guayaquil, en mi casa, y andaban botadas en una bodega. O sea, las que ya no pudieron pasar. Luego, cuando hacen la auditoría entre 6 personas del Banco Central, y pasa.
Pero ese robo lo hace gente del Banco Central.
Gente del Banco Central.
No gente del Vaticano,
no.
Se dice.
2 de Cuenca y 3 de Quito.
Ya.
Porque la gente de auditoría del Banco Central de Quito los mandan acá. Con los 2 cuencanos, los 5 se complotan y se roban. Te digo con otras palabras, se roban. Y mandan a repujar en bronce.
Reemplazan
y, claro. Pues tú vas donde los locos estos de aquí, que no les creo nada, esto es el Museo de Pumapungo, no les creo nada, te mienten todo. Entonces...
¿Pero por qué piensas que mienten y no son ignorantes, en el buen sentido de la palabra, de la historia?
Por 3 razones. Primero, porque quieren conservar su cargo. Todos los curadores de los museos tienen perfilado lo que tienen que decirte. No pueden salirse de ese discurso. Entonces dice, este vidrio lo trajeron de Gualaceo y fue fundido por Pedro Santander. Siempre te van a decir lo mismo, así sea la historia diferente. Los curadores de los museos son los más mentirosos del mundo. ¿Ok? Eso en primer lugar. Segundo lugar, porque es gente que no investiga. O sea, a ellos no les interesa investigar. Ellos son como los del patrimonio cultural. Bueno, los del patrimonio son más ladrones todavía. Porque los del patrimonio lo que hacen es... Oye, vaya, ¿y estas piezas de dónde salieron? Ah, bueno, le vamos a incautar, ¿verdad? Y cogen, hermano, por aquí y la sacan para Europa por el otro lado. Entonces, oye, pero si los museos de Europa están repletos de pendejadas de América Latina, hermano.
Y las colecciones particulares, ni hablemos.
Ya, entonces, claro... ¿Quién tenía 2 latas de esas porque le vendieron sin fundir? Es el Juan el Jury padre, el que murió, el Jorge. El Jorge. Yo soy amigo del hijo de Jorge.
Yo también me llevo bien con él. No sé, pues sí.
Pero Jorgito, este rato anda con el coco quemado ya. Ya sí, ya está quemado, mucha droga. Heredó 60 millones de dólares, imagínate. Se fue a Miami y no saben qué gasta la plata. Bueno. La idea es que...
Dios le da pan al que no tiene dientes.
La idea es que... Crespi...
Las aristas, me decías. Crespi...
Crespi... Hall... Stanley Hall...
Ahora regresamos. ¿Los mormones es otra lista?
No. Los mormones siempre anduvieron detrás de este tema porque en el texto de ello, el libro de la perla del gran precio... Se habla justamente de este libro de las escrituras y no sé qué.
Láminas de oro, que el ángel
que estaría, Moroni, claro, y que el ángel le dictó y todo el asunto, y que estarían en una caverna en América nomás, dice. No saben si es central, si es de Latinoamérica, en América. Entonces, mormones andan muy detrás de esto por esa situación, buscando este tema. Entonces,
regresamos a Stanley Hall, como sí. Otra lista importante.
No. Antes de ir a Stanley Hall, ¿cómo se cierra el episodio von Däniken que se larga de aquí con todo? Yo tengo toites a 100 fotos, porque luego con el negativo Gastón Fernández las volvió a publicar y me dio una entrevista de 2 horas y me fue explicando foto por foto de qué se trataba. ¿Ya? Entonces, se va von Däniken y se acabó von Däniken. Hasta llegó, escribió El oro de los dioses y chao. ¿Ok? Paralelamente llega aquí un enviado de Scotland Yard al servicio de la reina directamente para hacer uno de los 200 robos que han hecho en todo el planeta. Stanley Hall. Entonces llega como turista, llega con, por ahí tengo la tarjeta de él, ya creo que la boté, el Club de Exploradores de Inglaterra, como director del Club de Exploradores de Inglaterra. Vino con visa por 8 días, se quedó 27 años, nunca trabajó y vivió perfectamente. Yo me metí hasta en inmigración a ver qué hacía este tipo, de dónde sacaba, cómo era. Nadie sabía nada de Stanley Hall. Entonces, en un partido de fútbol que había que jugaba Inglaterra contra algo de un campeonato mundial, creo que era en el Mundial de España, el año 90. 82. No, es que yo hice en el 89 este documental.
Italia, 86.
México 86, Italia 90.
Italia 90 tiene que ser. Italia 90 tiene que ser.
A ver. Pues España 82, México 86 y Italia 90.
No. Tiene que ser Italia. Pero entonces no era por. Pero yo estoy seguro que era por algún campeonato. Yo creo que es de campeonato mundial. Aquí tengo una duda con las fechas, podemos revisar. Y le andábamos siguiendo la pista a Stanley Hall en Quito. Ya sabíamos dónde vivía, ya lo habíamos ubicado, lo seguía. Y él frecuentaba un bar de un gringo, de un inglés. Él frecuentaba. Y ese bar tenía una cosa ahí con como televisión. Y la gente se reunía a ver los partidos de fútbol y todo. Y habían varios ingleses. Y entonces en una de esas yo voy y me le pego ahí al lado. Yo no sé nada de fútbol, pero me le pego al lado y empiezo a brindarle los whiskies. O sea, ya empezamos en mi inglés mal hablado, como él ya lo veía medio entonado. Entonces me le hice amigo y empezamos que sí, que esto. Y yo le decía que ese no, buen equipo, Inglaterra, lo mejor, que bestia, como bien impresionado por ese equipo. Yo no sabía un coño de eso. Y entonces le caigo bien, le caí bien, y esa ya fue mi entrada. Entonces terminé en la casa de él. Me invitó a su casa y siguió chupando, a mí me daba, yo era, paga el florero botado. Y en eso, entre esas borracheras, le digo, permíteme lavarme esto porque quiero tener un recuerdo de ti, la verdad es que me has caído bien. Chac, saco la handycam y ¡pam!, le pongo ahí. Y entonces ahí empezó a hablar. En un momento de esos que yo le digo, no puede ser, yo le decía que era mentira todo lo que me decía para picarle, porque él ya estaba entonado, se va y no sé de dónde sacó, hermano, creo que debajo de la cama, unas fotos espectaculares, de adentro, y trajo y puso las fotos, y yo, todas las fotos, y en eso llega la mujer y se dañó todo, porque la mujer... Bueno, siempre pasa igual, creo, en todas partes. Nos dañaron la fiesta, compadre, ¿no? O sea, como diciéndome, traes aquí siempre tus amigotes, y que estas, ¿a qué horas van a beber?, que no sé qué. Yo guardo mi cámara, gracias señora, gusto que nos estés dando, y chao. Más nunca regresé donde está. Más nunca.
¿Esto fue antes o después de la expedición británica?
Después, claro, mucho después. Si la expedición fue en el 70, yo creo que fue en el 72. Con las fechas ya estoy medio descontinuado.
No, yo creo que era el 76.
Bueno, pero fue después. Igual no cambia, porque acuérdate que este era el hombre más famoso del mundo, Armstrong, y por eso lo trajeron aquí para tirar una bola de humo.
Sí, claro.
Entonces ahí viene la historia con los ingleses, que querían que Maurice sea empleado de los ingleses para que vayan a la cueva y todo eso. O sea, de una vez, para tapar todo y hacer la bola completa, querían meterlo a Maurice. Y Maurice no aceptó. Entonces ahí hay unas cartas, unos papeles, una historia. Todo esto lo tengo grabado. Y esto te cuenta con muchos documentos Peña Mateus. muchos documentos, muchas cartas y todo, porque ahí se formó un problema. A la final decidieron y trajeron una expedición de 120 hombres. En vez de envolverle a Maurice, les compraron a los militares. Tú sabes que los militares bailan con quien mejor pinta el paso, ¿no? Entonces, ahí vino un enganche con los militares y se les abrió las puertas de par en par. Entonces, esta gente tuvo hasta el apoyo. Los militares pusieron a las órdenes de esta expedición dos helicópteros Puma incluso. ¿Ya? Y llegaron ahí, se metieron, se montaron, hicieron todo el show. Y se llevaron 7 cajas que salieron de ahí clavadas. Bampuzara me lo dijo a mí y el otro, indio Coango también, que era hijo del que había cargado las cajas. Y se llevaron esto y se lo llevaron para Inglaterra.
Sellado todo.
Claro, sellado. Pero trajeron a los Gurkha, trajeron a todos sí, esos grandes escaladores y todo eso. Fíjate que en esa época había una persona muy respetada que también puedes hablar con ellos si vas ahora a Quito. Deberías ir a donde esta gente, que era el padre Porras. Era el arqueólogo más famoso del Ecuador en esa época, cura salesiano también. Ellos tienen un museo con sus seguidores, y tienen un museo que está justo donde empieza Queseras del Medio, donde era la embajada de Estados Unidos antes, al frente, ahí, en toda la esquina. Es un museo de la PUCE, creo que es de la PUCE.
¿Te ubicas, pa?
El museo.
¿La PUCE qué es?
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Católica.
Católica.
Entonces, ¿qué sucede? Que al padre Porras le invitan también. O sea, ellos querían como cumplir con la gente y decir, no, si ellos estuvieron aquí, estuvo Maurice, estuvo esto. Pero Maurice nunca les aceptó porque debemos aceptar que Maurice tenía un ego tremendo, ¿no? O sea, además él estaba consciente de lo que había hecho, cuánto le había costado llegar a ese descubrimiento, y él quería ser el protagonista. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces no quería que haya protagonismos de los ingleses ni de nada, sino él ser el protagonista de todo. Dime nomás. Sí.
¿Puede ser el caso también de que Maurice tenía una conciencia de lo importante que es mantener esa información guardada?
Claro, por eso notarió. Por eso notarizó y dejó constancia de lo que él había descubierto. Claro. Mira, Maurice era un tipo extraordinario. Algo tenía de raro Maurice.
Perdón, 30 años atrás tú entraste para reivindicar a Maurice. Sí. ¿Ese concepto personal de Maurice se sostuvo esos 30 años e inclusive aumentó?
Se sigue sosteniendo.
Bien.
Ni ha aumentado ni ha bajado, se sigue sosteniendo. Y ahí hay un capítulo que te lo voy a contar rápidamente para que veas por qué no me interesa Palacio. ¿Ya? Mira. En toda relación de amistad, de negocios y de lo que tú quieras, existe una sola palabra que prima para mí, y es confianza. El rato que tú pierdes la confianza en algo, eso se acabó. O sea, yo no soy de los que otra oportunidad y pero no, eso no va. ¿Ya? Débora me llamó y me dijo, mira, Jaime, que no sé qué, que dame información. Con mucho gusto, toma todo esto. Nélida Oliver se iba a Argentina, llévale esto a Débora. A domicilio le mandé todo lo que me pidió, con videos, con revistas, con fotos. Después me llama Débora y me dice, porque es insistente esta mujer. Jaime, que tengo un amigo que le interesa mucho, los tallos le llama, que no sé qué. Y dije, ni sabía lo que eran los tallos Palacio. Y llega donde mí. Igual. Ahí está, toda la información. Llega un agente de Hungría y me dice, Jaime, mira, nosotros queremos reivindicar a Juan Maurice. Entonces como que empató con lo que yo decía, perfecto, vengan y hacemos un almuerzo en mi casa. y le llamo a Palacios. Le invito a Palacios. Porque yo me di cuenta que Palacios estaba interesado en el tema. Entonces, para que ellos vean, lo vean. Entonces, vienen de Hungría, eran tres personas, una mujer y dos hombres.
¿Giorgi Torres estaba en el grupo?
No sé. Ya este rato ya ni me interesa, porque les cogí tanto fastidio que ya ni me interesa. Entonces, Palacios aquí, estos tres, mi esposa que se lució haciendo una comidita y empiezo. Les di todo lo que me pidieron, todo. ¿Ya? Pasó. Y me dicen, te llamamos. Ah, uno incluso no tenía reserva en el hotel, se quedó a dormir en mi casa. Uno de ellos. Luego me di cuenta que había sido para jalonearse unos dos videos que estaban por ahí pendientes. Después me di cuenta. Bueno. Total es el tema que se iban a no sé qué lugar, y que necesitaba. Mañana te llamamos, Jaime, te llamamos mañana. Sabes que queremos hacerte documental, estamos muy interesados. Perfecto. Yo ya me había olvidado. Creo que me fui a Perú, algún lado de estos. Ah, y me dijeron, te invitamos a Hungría porque queremos que cuando hagamos el documental, que estés ahí, que hables y bla, bla, bla. Porque ellos conectaban mucho el asunto con el Taltozok Barlanga, ¿no es cierto? Que había una conexión entre el lenguaje de estos seres que vivían allá adentro con el húngaro. Entonces, entonces, para no alargarte la historia, nunca más me llamaron. Palacios los tomó a cargo, hicieron todo con Palacios. Palacios terminó en Hungría. Ya, o sea, más o menos tengo una idea para no alargarte ni entrar en detalles. Lo único bueno fue que también se lo llevaron a Peña Mateus, pero Peña Mateus cayó en garras de Palacios. Ahí hay una historia larguísima. Bueno, entonces terminamos la de recuperar toda esta información y voy donde los cojangos y les digo, a ver, yo necesito que ustedes me ayuden porque quiero bajar aquí al hueco este. Entonces me dicen, con mucho, y éramos amigos, y era mi tercer viaje. Y ya les habíamos llevado cargas de alimentos, comidas y todo. Porque, bueno, así, yo quería que sea así. En esto, hacemos la expedición, fuimos unas 10 personas, camarógrafos. Perdimos dos cámaras, ¿verdad? Una de Betacam y una de Super VHS, una Panasonic 9000. Perdimos porque la humedad es brutal ahí adentro. Y una se nos cayó, por el tubo se nos cayó una. Porque nosotros bajábamos a puro pulso. O sea, era un cabo que nos amarrábamos aquí y los indios coangos nos iban soltando de a poco. O sea, no es que poleas, nada, nada. Nosotros nos amarrábamos el cabo y abajo se había. ¿Ya? Y entonces, bueno, ellos nos ayudaron, fuimos ahí al interior, vimos lo que vimos, nos pareció simpático, grabamos lo que pudimos grabar, cometimos el error de llevar máquinas sofisticadas en Betacam, porque si hubiéramos hecho todo en VHS salía mejor. Te digo, porque el VHS resistía más la humedad.
Explícame esto. Ustedes fueron a la cima de los 80 metros que hoy se rapelea.
Sí.
En ese entonces, ¿sabías de esa otra entrada en el codo?
Sí, claro.
Pero no había manera de...
Nadie te habla. Nadie te va a decir. Nadie. Yo pregunté, rebusqué. Entonces, ahí salió uno. Ahí salió un indiecito y dijo, ahí adentro mismo, pues dice, te das la vuelta y vas a salir allá. Eso es lo que me dijo.
O sea, la cima comunicaría.
Nosotros bajamos hasta 132 metros. Fuimos midiendo 80 primero, pues tú y luego sigues bajando, bajando, porque va en gradiente, ¿no? Hasta 132 metros, donde que ya tuvimos un problema realmente con dos miembros de la expedición que se pusieron muy nerviosos. El uno descubrió que era claustrofóbico ya cuando estaba allá, empezó a desesperarse.
Qué buen momento.
Pucha. Y empezó a desesperarse y el otro fumaba mucho y le habíamos dicho que no fume ni un tabaco adentro. Ni un tabaco. Y él fumaba y entonces estaba con el síndrome ese, ¿no? De Sí, abstinencia, sí. Y entonces ya tuvimos que salir y todo eso, y bueno, y ahí hicimos el documental poniendo algo de esta historia. No sé si dentro de todo esto hay otro punto que te interese.
¿Cuál es tu conclusión sobre la naturaleza de los tallos? Hay muchos puntos que me interesan, Jaime, no los voy a agotar hoy, pero ¿cuál es tu, aunque sea provisoria?
Mira, hubo algo ahí, hubo. Los ladrones estos, los ingleses, a 3 kilómetros dentro, porque hasta levantaron un plano, ¿no? Interno. A 3 kilómetros hay un dintel grande. Al lado izquierdo tienes la silueta de un hombre en bajo relieve y pintado. Y a mano derecha tienes la silueta de una mujer de 7 metros en bajo relieve y pintado.
¿Te lo cuentan o hay...?
No, no, ahí está la foto. Yo tomé la foto de esas que sacó bajo la cama.
Esas.
Bueno,
esas
ahí fotos. Está, claro, yo tengo esa foto. Yo tengo esa foto grabada en video y también esa foto la puso Peña Mateus en su libro, porque al final Peña Mateus terminó escribiendo un libro. Un libro precioso que yo le regalé al prefecto de Morona, Santiago, porque estos viviendo ahí al lado no sabían nada. Yo fui donde el prefecto y al final el prefecto ni le interesó, pero igual les regalé esa obra, que es una obra así, con muchísimas fotografías, ¿no?
Eso que hubo, ¿qué supones que era? ¿Cómo lo articulas, digamos, en la línea histórica? ¿Cómo?
Mira, si ahí hay una historia, estamos hablando de miles de años. Si hay una historia, pero miles, miles, ¿no? O sea, yo he ido a Tapuerca, he ido allá, en España, he ido a varios de estos lugares y he visto cosas. Para mí esto debe estar más de 100,000 años, hermano. Más de 100,000 años. Más de 100,000 años, suave. Entonces, si es más de 100,000 años, ¿quién te va a decir la verdad? Ay, tienes que inventarte nomás. Pero si todavía se siguen inventando la historia de América Latina, hermano, o sea, fíjate, los españoles escribieron sus 4 tonteras ahí, ¿no? Lo más próximo y que he visto más objetivo es las venas abiertas de América Latina de Galeano, que eso es lo más cerca que yo veo en la historia de América Latina, ¿no?
Morix estaba, con su mirada, con su opinión, ¿estaba cerca de la realidad? ¿Crees que...?
Morix era un contactado, de eso no tengo duda. O sea, Morix era una especie de Nikola Tesla, pero en otro sentido, ¿no? O sea, Morix era un hombre antena, él recibía información. Morix recibía información. Es que si tú hubieras conocido a Morix, su mirada y su postura, y eso, te impactaban, de verdad te impactaban. Igual Soltan Seller, ¿no? O sea, era gente que abría la boca solo para hablar 4 cosas, pero la verdad, lo real y punto. O sea, él no creo que se hubiera sentado como yo aquí a dar un discurso, no. O sea, él es gente que solamente hablaba lo que tenía que hablar. El resto, tú lo veías así.
¿De qué crees que se murió o le mataron?
No, le dio un derrame. Estaba bañándose y le dio un derrame.
¿Es posible que haya influencia para todos esos muertos que se han ido a Dios?
En el cuadro de las posibilidades, todo es posible, ¿no? O sea, ahí puedes inventarte lo que quieras o jugas con tu imaginación, pero seguimos pensando que fue un derrame, ¿no?
Como ni... Solo para ir aterrizando, las 5 aristas, ¿cuáles serían?
A ver, la primera es Botánica. La segunda es Crespo. La tercera es Stanley Hall. La cuarta es Petronio. Ese tema de Petronio, pues no está muy claro. Y hay varias historias que me han contado por ahí. Y una que la familia no quería saber nada de ella. Un hermano que medio se llevaba fue el que me dio la dirección donde estaba Petronio. Y por eso pude llegar a Esmeraldas. Pero llegué 2 días y
había fallecido.
Lo habían matado a balazos. Una rayesta que había habido ahí con... Sí, y entonces cuando yo termino el documental, yo quise regalarle alguna, porque imagínate, yo reuní como 12 horas en video y pude comprimir en un documental de hora y media, 2 horas máximo, creo que tiene 2 horas. Ahí te pongo las 5 aristas, puedes chequear, está en
sí, el... la quinta no la recuerdo, Sara, la quinta arista.
Sí, ya te digo. Ah, la historia contada por Peña Mateus, porque yo con Peña Mateus tuvo la gentileza de sentarse una mañana entera conmigo, ¿sabes lo que es eso? En su oficina y sacarme todos los documentos. Ya te digo, si es que no hace eso ahora contigo, te puedo regalar esos videos para que veas y escuches la historia completa. Hora y media le tengo grabado, pero así, que me va explicando paso por paso, paso por paso.
Jaime, ¿para ti es un tema cerrado, concluido?
Sí, detalles, sí, no me interesa nada.
Este
peor.
Trabajo, pero todo este trabajo de investigación, este esfuerzo y esta inversión que has hecho, ¿no te interesa que se difunda, que se instale entre los interesados como, bueno, como las otras versiones?
A ver.
No por ego, sino
por
la motivación del investigador.
Es que tienes que pensar una cosa. Yo hice este documental hace 30 años y no me puedes pedir que siga pensando igual en 30 años. O sea, en 10 años ya mi cerebro piensa de otra manera. Entonces, estoy en un punto donde que solamente apunto a lo que le pone algo a mi vida. Nada más. O sea, si no le va a poner algo a mi vida, ni siquiera me interesa. ¿Comprendes? O sea, no sé si sea ególatra, qué coño sea, no sé. Pero en ese punto estoy. Entonces, ¿viste las decepciones que he sufrido por tallos? Tanta gente que hizo tonteras y que aprovechó de todo lo que yo hice. Igual no me importa, ya eso ya pasó, eso. Pero aquí el punto es que yo hago las cosas por motivación. Le han dado tanto palo a tallos y han desvirtuado tanto que ahora tú vas y te vas a encontrar un indio que te dice, ¿a dónde vas? Voy aquí a yo, $100. ¿A dónde vas? O sea, los dañaron. Ahora la gente te cobra $20 para ir acá, 30 para ir allá, ya lo tienen tarifado. ¿Y de eso quién se cargó? Palacios y compañía. Y empezaron, y ahora tienes como 7-8 agencias de turismo que te llevan allá. Aquí mismo hay el Nelson Pineda que te cobra creo que $1,500, $2,000 para llevarte allá, y él ni siquiera baja. Nelson Pineda fue alumno mío porque yo hago algo de instrucción de ufología, y él te lleva y te cobra, pero, o sea, los gringos locos por Israel, y él ya hace sus conexiones con agencias de turismo y te calibra 1,500 y te lleva y te pone ahí, ahora sí, bájate tú solo y ve lo que haces, pero ya Pineda ni baja siquiera. Entonces esto ya se volvió solamente dinero, y un punto donde ya solamente el dinero es el eje central de todo este cuento, ya
se desvirtuó. En el principio de esta conversación se habló de una silla gigante que posiblemente tenía...
Que es lo que vio Petronio Jaramillo, que es al primero que lo metió ahí este indio, pues no. Pero es como que nadas en el río, buceas medio metro nada más debajo de una roca y sales a un boquerón que es la entrada. A lo que entras ahí está ese sillón grande con un puma y un jaguar de oro aquí. Eso es lo que cuenta Petronio Jaramillo a Juan Moriz, entre otras cosas que nomás le va a contar.
¿Es posible que eso siga allí? ¿O es algo de lo que se fue en la...
A ver, luego de que entraron los ingleses, no sé.
Jaime, ¿qué se llevaron los ingleses según
yo? 7 cajas clavadas. Es que mira, los ingleses no dejaron entrar a nadie. Ah, por eso te conté lo del padre Porras, ¿no? Porque si vas a Quito deberías ir al Museo del Padre Porras y hablar con... Ahí todavía hay unos que eran muchachos y ahora ya están entrados en años. Ojalá sigan trabajando ahí, si no, yo sí tengo la entrevista que le hice a este guapa. Y me dice, mira, esto sacamos de los tallos, esto sacamos. O sea, cosas de adentro de los tallos están ahí.
Están ahí.
Están ahí. Y eso sí es verídico, porque eso es sacado por el cura. Entonces ahí tú ves un plato volador con una cara encima, ¿no? Entonces, claro, le preguntas a un curador de museo, te dice que es una vasija para tomar café que usaban los extranjeros. Se inventan idioteces, ¿no? Entonces, claro, ahí tú vas a ver lo que está exhibiendo, ¿ya? Y ellos les invitaron. Entonces dijeron, bueno, ustedes bajan y aquí se quedan. O sea, bajaron el tubo y ahí se quedan. No entran con nosotros, no les permitieron. Siendo ecuatorianos,
sí, no saben hasta dónde llegaron los británicos.
Pues no sé quién te va a decir la verdad, pero por ahí hay un plano de 3 kilómetros. ¿No? Sí, un levantamiento de 3 kilómetros. En algún lugar tengo ese plano, ya ni me acuerdo cómo lo conseguí. Creo que me lo dio Stanley Cole.
Porque se supone que hay muchas galerías selladas, selladas después de la entrada de ellos.
Oye, estoy hablando ahora, para que tengas una idea, estoy hablando ahora con un gringo que está viviendo en Canadá, que estuvo aquí haciéndole la autopsia a un extraterrestre de un accidente de una nave aquí, que está enterrada aquí.
¿Aquí, Ecuador?
Aquí en Ecuador, aquí en Ecuador. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuántas cosas deben haber que ni tú ni yo nos vamos? Moriremos sin saber la verdad. Moriremos sin saber la verdad.
Amigo Jaime, sin entrar, sin profundizar mucho en el tema político, justamente Gustavo nos comentaba de que Correa había hecho un anuncio en el 2000 algo, de que iba a revelar el tema de lo que había en la Cueva de los Tallos y todo el tema, pero se cayó. ¿Qué sabes sobre eso?
Los militares. A ver, te hago rápido la historia. ¿Qué hora es? Estoy midiendo el tiempo porque a la 1:20. Ya, bueno, a la 1:15 tengo que salir corriendo. Con
yo te llevo.
A ver. En el año 1983 empezamos a golpearle la puerta a los militares diciéndoles que este tema de los ovnis tendría algún momento que pasar de lo especulativo a lo oficial. Argentina ya lo aceptaba oficialmente. Todo se cayó cuando vino las dictaduras y les entonces pasaron 22 años hasta que se nos aceptó. ¿Por qué se nos acepta? Porque por esas coincidencias que no existen, yo estaba con un amigo en Guayaquil en una radio, se llama Mario Canesa, la radio es Caravana, y estaba que él me había invitado al noticiero y estábamos conversando de los ovnis, todo eso, y el alboroto, llega Lucio Gutiérrez, que era candidato a la presidencia de la República. Lucio Gutiérrez con su gente y todo eso, y entran ahí, ¡ah, venga, coronel, siéntese! Y empiezan, bla, 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 bla. Entonces, en esa entrevista, Mario me dice, ¿tú quieres preguntarle algo? Yo le digo, claro. Entonces le digo, coronel, si usted llegara a ser presidente, ¿usted permitiría que este tema se lo investigue oficialmente como debería ser? Bueno, le di argumento y todo eso. Me dice, sí, señor Rodríguez, dice, en mi gobierno todo va a ser diferente. Primera vuelta. En la segunda vuelta, ya no sé cómo llegué a una rueda de prensa donde él también estaba. Era porque yo estaba en el aeropuerto y esta era la oficina de el IPET, de unos helicópteros que le daban servicio a Lucio para hacerle los traslados entre las poblaciones de la costa. Y yo estaba tomándole el testimonio a un piloto que se le había cruzado un ovni, un Rodríguez de Manabí. Y entonces, con todo el alboroto de la prensa, me metí yo también. En esa época yo hacía mis programas en Teleamazonas y el guacho era mi camarógrafo, que ya sabía, métete, y se metía, y era un guacho, era un camarógrafo a todo trapo. Y era Lucio dando una rueda de prensa antes de abordarse el helicóptero. Y entonces las preguntas tontas de siempre, ¿no es cierto? ¿Y qué piensa del otro candidato? Y que insúltele al uno, insúltele a pendejadas. Entonces yo le digo, perdón. Ya había pasado a la segunda vuelta. Segunda vuelta, entonces ya estaba peleando la segunda vuelta. Entonces yo le digo, coronel, ¿se acuerda de mí? Sí, claro, señor. Le digo, usted se reafirma, y todo esto está grabado. Usted se reafirma la promesa que me hizo de que si usted sería presidente, va a permitir que se investigue el tema oficialmente. Sí, señor Rodríguez, yo le prometo eso. Está grabado. Nada más. Gracias, coronel. Entonces, se acabó el tema. Presidente Lucio, un timbracito con un amigo que yo sabía que estaba ahí cerca de Lucio, porque la amante de Lucio, que era su secretaria particular, esta Wambra Costa, era muy amiga de este amigo mío que, oye, recuérdale a Lucio Gutiérrez que él se comprometió, hermano, si no, le voy a hacer relajo hasta el último día de mi vida. ¿Qué le habrá dicho? Nos mandó a su secretario particular, Oscar Rayerbe. Yo vivía en Guayaquil, recién tengo un año viviendo aquí. y le dimos toda la información y empezó el trámite. Pero se demoró porque esta Acosta era hermanita, moza de Gutiérrez y hermanita, eso no me extraña. Cogía y cuando llegaba la carpeta, cogía y la mandaba al fondo. Llegaba la carpeta, la cogía. Si algo está pasando. Entonces llamo al asesor, Pedro Saá. Y le digo, oiga, don Pedro, mire que esto, que el coronel me observa. No se preocupe, véngase, señor Rodríguez, me voy. Tuve una conferencia con él de una mañana entera. Veníamos de un congreso de Loja y traíamos 17,000 firmas pidiendo que se desclasifique la información. Venga, le digo, vea, este es el último congreso. A la semana estuvimos creando una comisión oficial en el Ministerio de la Defensa. A la semana. Se llamó Seifo, pero cometimos el error de que nos metieron 3 militares. Éramos 3 militares y 3 civiles. Y los 3 eran de la CIA. Los 3 pagados por la CIA. Que en su momento, ya cuando descubrimos esto, le hicimos relajo y todo. Pero ya estábamos adentro. Entonces, a la carrera, como ya se había hecho amigo mío Lenín Moreno, a la carrera yo le pedí a Lenín que me ayude para eso. Hasta que hacemos una reunión el 12 de junio del 2007. En el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. En esa reunión estábamos con una mesa así, pero grande, de esas en forma de herradura, y estaba Correa, Lenín, el jefe de... estaba el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante del Ejército, el comandante de la Armada, el Héctor Camacho, que es cuencano y que estaba jefe del Comando Conjunto, y traicionero, me traicionó, una amistad de toda la vida, igual me traicionó. Y estaba Lenín Moreno. No, estaba la... No, mija, la que le siguió, pues, la... bueno, ya mismo me acuerdo. A Guadalupe le mataron. Porque ella fue la que descubrió el negocio de los helicópteros Drum y no sé qué. Y luego Gabela siguió y también lo mataron. Esa es una historia clarísima. Lorena Escudero. ¿Ya? Y Lorenita se portó extraordinariamente bien conmigo, pero extraordinariamente bien. Pero los militares no le hacían caso. Los militares son un mundo aparte. Digan lo que digan. O sea, los militares se mandan por cuenta. Yo iba con un memorándum de Lorena firmado y decía, entrégueme esta información. Borges de archivo me decía, esto a mí no me sirve. Tráigame una casta del general Peña y yo le atiendo. Textual. Yo le decía, Lenín, mira, Lenín se reía, no podía hacer nada, era vicepresidente, no podía hacer nada. Entonces, bueno, ahí se creó Seifo. Entonces, a la carrera, en esa reunión, y estaba también el general Cárdenas, que era el director del COSENA. Correa, con su forma, su carácter que tiene, le dice al de la Fuerza Aérea, a ver, usted de la Fuerza Aérea dice, ¿existen o no existen los ovnis? Y este tipo se para, se cuadra, pero sin titubear. Sí, señor presidente, los ovnis existen. Coño, cómo hubiera querido tener algo para grabar ahí en el rato. Me hubiera encantado grabar esa pendejada. Luego le dice lo mismo al del ejército y también. Sí, señor presidente, los ovnis existen. Y al otro, sí, señor presidente. En sus correos les dicen, desclasifiquen. Dice, ¿para qué guardan esa mano? Logramos desclasificar 44 casos, pero manejados por nosotros mismos, y ahí saltó el caso estrella para mí, que lo llamé la diplomacia extraterrestre, que es cuando un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima, en Perú.
Banyú,
comandante Banyú.
¿Y por qué se calla?
A ver, hay tres razones. Primero, el sistema es como una pecera. ¿Sabes lo que es una pecera? Quienes manejan la pecera, lo que les interesa es que tú te pases dando la vuelta toda la vida dentro de lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿comprendes? Tus problemas empiezan cuando saltas de la pecera. Ahí empiezan tus problemas, ¿ya? Eres loco, cualquier cosa te inventan. Y no voy a entrar en este tema, pero yo he sido víctima de millón de cosas que no quiero hablar porque no soy político y no me voy a hacer la víctima. Entonces, esta gente, lo que menos le interesa es que tú pienses. Un hombre pensante en este sistema es un hombre peligroso. Escribí un libro poniendo todo eso con los documentos y todo. De hecho, se llama a sí mismo, Hombre Pensante, Hombre Peligroso. Entonces, ha anda y cuestiónale a los militares. Para ponerte un ejemplo, te puedo poner 50. Porque curas y militares son la misma cosa. Entonces, pregúntale al cura por qué sigue bendiciendo los fusiles de los militares. Pregúntale, si todo es contradictorio. Es tan contradictorio como decir inteligencia militar. Dos términos totalmente contradictorios. ¿Ya? O sea, si fueras inteligente, no fueras militar. Y viceversa. Entonces, esto es lo que yo he peleado toda la vida con los militares. Esa es una de las razones por qué no uso este aparato. Porque si yo usara este aparato, no podría hacer mi trabajo, porque me siguen de arriba abajo y tendría errores. Y eso ha pasado con gente que ha trabajado conmigo y ha llevado este aparato y nos dan cacería por eso. Y hemos descubierto horrores, ¿no? Horrores, pero como no soy político, no hablo de esto. A mí me llaman a veces los políticos a ver si me sacan algo para usar en contra del gobierno. Yo no les digo nada porque no soy político, no me interesa. La política nunca me ha interesado. Además, bueno, no voy a entrar en detalles, pero el asunto es ese. O sea, este sistema tiene 5 paredes dentro de la pecera. Políticos, religiosos, militares, los que manejan el dinero y los medios de comunicación, que con quien mejor marque el paso se apoya. Ya está. Esas son las 5 paredes de la pecera. Y entre ellos se ayudan, se hacen favores, se acomodan y todo, entre ellos. Entonces eso es difícil romper. Ponte a pensar por qué este tema no se ha socializado todavía, siendo que los radares lo grafican, los pilotos hablan, los astronautas te dicen, o sea, hay millón de evidencia gráfica. ¿Por qué no se socializa? ¿Por qué otros paradigmas ya están socializados? Hace tiempos, los del género, segundo género, tercer género, no sé qué, salieron a las calles, gritaron, fueron al Congreso, legislaron y ahora te permiten hasta casarse entre hombres. O sea, ¿se socializó? El tema de la marihuana ya lo están socializando. La genética, acuérdate, la clonación, antes salían por ahí los... Sí, pues esta gente, los moralistas, a decir que cómo vamos a jugar a ser dioses y que no sé qué. Ya sacaron la oveja Dolly, luego clonaron 150 mil vacas. Ya nadie habla de la genética ahora. Entonces, ¿por qué no se socializa este tema? Porque le pega de frente al sistema. De frente. Te hace pensar y te empieza a dar. Entonces, coño, es ácido sulfúrico. No. Oye, he hablado con políticos, amigos políticos. Jaime, yo no puedo hablar, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el político es calculador, ellos calculan. Todo aquello que le pueda dar votos, ahí entra. Lo que no le pueda dar votos no sirve. No sirve, para nada sirve. Entonces, hay una razón de peso. ¿Cómo se te hace que tenemos más de 30 años mandando cartas a los ministros de educación de turno pidiéndoles que pongan astronomía básica en las escuelas? No lo hacen. No les interesa que las nuevas generaciones aperturen su... No les interesa. Tienen que tenerte ahí dentro de la pecera. Ese es el negocio. Que no pienses. Es el mejor negocio.
¿Y por qué Corea anuncia qué va a decir? ¿Cuál es el fin para que se haya animado a lanzar al mundo? Porque no era solo aquí.
Tú no sabes lo que es pelear contra la central de la ignorancia americana. Es una brutalidad.
Fue pago para negociar.
No sabes. Mira, la CIA, lo único que falta es que esté en esta cafetería.
Si es que no están.
Si es que no están. Exactamente. O sea, esta gente es horroroso, hermano. Es horroroso la cantidad de dinero que gastan en esto. Es pero brutal. Como ellos tienen la máquina de hacer billetes. Entonces, claro, ¿quién les controla a Estados Unidos? Nadie, si no tienen Banco Central. Y ahí la asociación que tienen, la Fed, no sé qué, es de bancos privados todo. ¿Qué onda? Entonces, ellos seguirán haciendo lo que les dé la gana.
Entonces fue como una especie de negociación, de presión para algo, el que haya querido Corea anunciar esto.
Mira, yo te voy a decir lo que pienso, porque yo ante todo soy agradecido. No soy político, pero soy agradecido. Hay dos cosas que yo siempre he tratado de ser, fiel con mis amigos y agradecido. ¿No es cierto? A mí no me importa en qué situación anden ni nada de eso, pero yo he ido a visitar en la cárcel, por ejemplo, a Charlie Pareja, porque es mi amigo, y él fue el único político que convocó ahí en el Ministerio de Energía 300 personas y me puso al frente a hablar de los hombres. nunca cobro por las conferencias, por si acaso. Pero él me pagó hotel, me dio el viaje y todo. Y ese interés de abrirle la mente a la gente ya para mí se ganó mi amistad, Charlie Parker. Y de ahí, bueno, hemos seguido hablando y toda la situación. Entonces, Correa es una persona que tiene una especie de psicosis con la soberanía. A él le puedes mentar a la madre, pero no le puedes hablar de la soberanía. O sea, la soberanía para él es lo más sagrado. No me pregunto, pero es la palabra clave que nosotros descubrimos en Correa: soberanía. Y de hecho, la primera vez que me llamó, que Mario de la Torre me consigue la primera entrevista con Correa, llego y tal, lo tenía ahí. Lo primero que le dije es: a ver, señor presidente, mire este video. Y le pongo el video. Los ovnis dándose la vuelta por ahí, por sucumbidos, por todo este lado, ¿no? Pero ovnis a plena luz del día. Y le digo, mire, le digo, nosotros pagamos impuestos para que exista la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea debería estar dando a usted un informe de esto. Explíqueme, ¿por qué no le informan de esto? Si el único objetivo que ellos tienen es precautelar el espacio aéreo. ¿Por qué no le informan a usted de esto? ¿Y por qué los gringos están enterados de esto y les saco un reportaje de Estados Unidos del mismo video? Entonces, algo no anda bien aquí, ya ve. Y le digo, y esto tiene un nombre, le digo, CIA. Entonces, cuando le dije CIA, fue como ponerle un rocoto. Claro. Ah, pero no, espérate, porque había justamente, fíjate que las cosas se dan cuando tienen que darse. Justamente una semana antes habían bombardeado ahí en la frontera con Colombia y habían matado al mono Jojoy, no sé qué. O sea, estaba ahí y el Correa fue el último en enterarse. Porque esto era una operación entre Uribe y la CIA. Pero la CIA estaba informada por los militares ecuatorianos que le pasaban toda la información a esa gente. Entonces eso le ardió a Correa. Dijo, estos hijos de tal y cual de la CIA y todo eso. Entonces ya quedamos de pan. Entonces ahí sí ya Mario Latorre dijo, mira, cuando Rodríguez necesita algo, avísame, infórmame. O sea, y esto es así, o sea... Correa puede haber hecho buenas cosas, pero el entorno que tenía era horroroso. Acabo de hacer un documental hace 2 días con el ingeniero Gilberto Montoya. Gilberto Montoya es un gran pensador de aquí. Él descubrió hace 60 años una cocina solar, una cocina solar, ¿no es cierto?, que se maneja con unas plaquetas de carbón, no con las fotovoltaicas, sino con las plaquetas de carbón. ¿Ya? En cuanto él descubrió eso, en esa época había una empresa de gas aquí que se llama Domogas, se llamaba Domogas. Llegaron a la casa y le compraron la patente, le dijo, ponga usted el precio. Él se asustó y le pagaron 10 mil sucres en esa época, pero era hasta plata en esa época, 10 mil sucres en el 60 y algo. Bueno. Correa le llama a Gilberto, que se entera de este Gilberto Montoya, y le llama y le dice, a ver, señor Montoya, necesito 3 millones de cocinas de estas, ¿usted puede hacerlas? Entonces dice, claro que sí. ¿Qué necesita? Que usted se decida nada más. Tiene la infraestructura, tengo el terreno, tengo el proyecto, tengo todo. ¿Por qué él es más cotizado en el exterior que aquí, pues? Montoya vive y vive muy bien solo de las regalías de sus derechos de autor de los proyectos. La gente construye cosas en el exterior y como él las tiene patentados, le pagan a él por la patente. De eso vive Montoya. Entonces le dice, necesito 3 mil, ya le voy a poner con el ministro, llama al ministro, viene el ministro, se sienta, le dice, mira, todo el apoyo para Montoya, perfecto. Entonces se van a la oficina y le dice, bueno, ya que el presidente ha ordenado esto, yo quiero tener contacto con usted todas las semanas. ¿Ya? Perfecto. Le voy a mandar a mi hombre de confianza, que es no sé cuánto calahorrano, o sea, ya. Entonces viene el de confianza y dice, bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos para levantar el proyecto? Dice, necesitamos 3 licitaciones y no sé qué. No sé, dice, le preguntan, ¿usted tiene las bases? Claro, yo tengo las bases, aquí están. Haga el concurso. Bueno, dice, pero antes de hacer el concurso, usted sabe que esto es así, y el 30% para nosotros. Vaya, no más.
No le interesaba.
No le interesaba. Y más nunca les atendió, cuando le llamaban, le insistían, más nunca les atendió. Correa, en algún momento, tiene que haberse, le llama a Montoya, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? El proyecto es de los 3 millones de... Y le llama a Montoya, el señor presidente, hable usted con sus ministros, le va a dar la razón. No quiso hablar mal de nadie. A la semana, ministro y todos fuera. Porque se enteró Correa, pero por otras personas, no por él. Fíjate cómo se perdió un proyecto de esas cocinas que iban a hacer solar. Solo le ponías una válvula arriba que capta del sol y ya está. Y tenías tu cocina... Ya está, y esa cocina ha sido patentada en Alemania y se vende por algunos lados y todo eso. Tal es así, se ha vendido tanto esas cocinas de en España, esas cocinas de Montoya, que ahora el gobierno de España le pone impuesto al sol. A la gente que tiene energía eléctrica le pone impuesto al sol, por Dios. Entonces, ese es Correa, ¿no? Un tipo que se que abre muchos frentes. Porque quiere cambiar ciertas cosas. Ese es Correa.
Tengo una consulta ya que estamos en este tema de Correa. Usted mencionaba de que en el edificio donde ellos estaban tenían unos hitos identificados, especiales. ¿Para qué servían en realidad estos? Estas...
¿Los del Congreso?
Sí.
Ah, no, pues eso es otra historia. Esa es otra historia.
Quedó la duda.
Eso es, otro. Es un ritual que hacían, pero por poder, no por plata, por poder. Es un ritual.
Sí. Ah, qué interesante.
Sí.
Justo ahí. Jaime, ¿nos permites difundir y compartir tus trabajos y opiniones?
No, lo que tú quieras, no hay problema. Si yo,
pero tengo que pedirte la autorización.
No te preocupes, hazlo, no te... Mira, nunca yo le he reclamado a nadie nada, porque yo soy partidario de que si algo es bueno y puede servirle a alguien, coño, que se difunde, hermano.
Sí, correcto.
No, o sea, yo no tengo ni un problema con eso, o sea... Nunca vamos a tener ningún inconveniente ni por de derechos. Digo, no, si lo mío, agarra, es más, si quieres, agarra lo que está en el internet y úsalo, lo que quieras.
Que tiene una mirada muy interesante y muy equilibrada y creo que merece más difusión en el ambiente, digamos.
Bueno, difúndelo.
A mí me gustaría, obviamente, además de quedar en contacto contigo y compartir en algún momento cuando regrese por aquí, si puedes sostener con Jaime el material y los datos que me pueden servir a mí yendo a Quito, ¿sí? O sea, más información sobre los del Museo de Padre Porro y la familia de Jaramillo, tratar de hacer algún intento.
Bueno, yo tengo los datos que no sé si habrá que actualizarlos. Sí, sí.
Bueno,
yo tengo los datos que yo le puedo pasar por correo a María Fernanda y si María Fernanda quiere que te dé mi correo, como sea.
Ya, por favor, tu WhatsApp lo manejas, es obvio, ni te pregunto. Pero correo electrónico sí.
Sí, solo correo.
O sea, podemos...
Mira, yo tengo solo dos cosas, correo y YouTube. Yo tenía una página en Facebook con 760 mil seguidores y me tiraron abajo por hacer un documental sobre Hitler. ¿Ya? Pero bien histórico el asunto. El proyecto Los Jaunebu y todo esto que hizo.
Sí, sí.
Ok. Si tú ves a fondo ese documental, terminas dándole la razón a Hitler, claro. No era de matar tanto, tampoco mató 6 millones. Pero terminas...
Pero como claro, como no dijiste la historia oficial...
No, claro, pero terminas diciendo, sabiendo por qué coño mató Hitler a tanto esto, ¿no? Y es que es, pero rompecocos el asunto porque tiene sentido. Tiene sentido. Hay una ley universal que dice cómo es arriba es abajo. Y hay ciertas cosas que pasan arriba que repercuten en este planeta. Y ahí está la clave del detalle. Y ahí está. Ese es un problema que viene entre los Aldebarán y los de Orión. Y es brutal el asunto. Y se lo dicen a Hitler. Porque Hitler era un esotérico por su excelencia. Tenía tres órdenes secretas. La Tule, la Abril y la Sol Negro. Y ahí tenía estas mediums, estas mujeres antenas, ¿no?
Como, María
Dufri. Soto, Shigran y todo eso. Y ellas tomaban esta información. Claro, no todo fue publicado, ¿no? Pero por ahí, si tú empiezas a averiguar si estos libros interesantes que hay, que no están en el internet, lógicamente, sacas unas conclusiones bárbaras.
¿En serio? Ustedes tienen que sentarse un mes a conversar.
Sí, me gustaría, cuando venga de vuelta por contacto, compartir otro café y también llamar sobre el aspecto esotérico del nazismo. Que...
Si se dan las cosas,
será. ¿Será?
Jaime,
como
si
ahora.
Ay, gracias.
No.
Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apóyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Y así transcurrió la entrevista. Luego de detener la grabación, tomamos otro café, hablamos de temas en general, si se quiere, de la política local, y nos despedimos. Hemos tenido noticias de que Jaime está preparándose a cumplir aquello que promete en su entrevista: facilitarnos material, los mapas de la expedición británica, algunos documentos en grabaciones de audio y de video que avalan todo lo que él expresa aquí. Esperemos que ese material llegue a nuestras manos más pronto que tarde, luego lo haremos y lo compartiremos. Mientras tanto, Al Filo de la Realidad, hoy, ahora, termina en este momento y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Seguramente volveremos a otro de nuestros tantos temas y dejaremos descansar sus oídos de esta manía tallotística que hemos adquirido en las últimas semanas. Gente bella, tribu hermosa, les envío un enorme abrazo a la distancia. Y nos reencontramos cuando la presentación, les recuerden que yo, Gustavo Fernández, y Al Filo de la Realidad, estamos diciéndoles otra vez, hola, 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 aquí estamos para abrir este portal a lo desconocido. Y hablando de portal, no olviden visitarnos en alfilodelarealidad.com. Esto es todo hasta aquí. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, 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 chau. Hasta nuestro próximo encuentro.